Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos delante de Dios y con el ánimo y la esperanza que Él cada día hable en nuestras vidas. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio del que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¡Aleluya! La enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón esta noche creo que es una enseñanza de compromiso. La he intitulado Determinación para Salvación. Quiero ampliar un poco acerca del tema de lo que significa la determinación. Admiro mucho la fortaleza, el ánimo, el ímpetu, la perseverancia que muchos de ustedes, por no decir todos ustedes, han logrado a través de todos estos años, cuando quizás presionados por las circunstancias en su país, quizás escasez económica, quizás persecución política, quizás por decepción, quizás por persecución, no lo sé. Pero hubo algo que motivó que ustedes salieran de aquel lugar, quizás la tierra que los vio nacer, y decidieran en su corazón llegar a este país. Unos con visa, otros sin visa. Unos atravesaron un río, otros atravesaron el desierto, otros estuvieron en un furgón un mes, otros estuvieron presos, pero había una determinación. ¿Y cuál es la determinación? ¿Llegar a dónde? Ahí estamos. Y aquí están. Quiere decir que todos los que están acá son hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres que lograron superar sus propias expectativas aún de vida. Toda la publicidad que hace el gobierno mexicano y norteamericano, en donde le ponen un montón de calaveras en el desierto, en donde le dicen, bueno, se van a morir ahí, y los van a dejar sin agua, y el coyote los va a abandonar, y bueno, y tanta advertencia, y ustedes dicen, ¿qué dicen? Estoy determinado. Y tremendo, porque los regresan una vez, y el coyote los deja tirados, los agarra la migración, los pasa al otro lado, y ustedes dicen, a la segunda voy. ¿Qué se llama eso? Determinación. Y soy seguro que muchos de ustedes no solo han pasado dos veces, otros tres veces. ¿Alguien que haya pasado más de tres veces aquí? Cuatro veces. Yo miro a Alex aquí poquito. Se ha pasado como ocho veces. En una de esas veces que pasó nuestro hermano, la frontera perdió la vida a su hermano carnal. ¿Pero él estaba cómo? ¿Con? Tenía que estar acá. Primera intenta, segunda intenta y tercera, y a veces dicen que la tercera es la vencida, y aquí están ustedes. Ahora están asustados por el señor este que está por ahí. Pero aquí están, y ahí siguen. Es más, tal es la determinación que muchos de ustedes dicen el otro año, y el otro año, el otro año, y no hay manera que se va. ¿Por qué? Porque están determinados a poder quizás crecer en este país, quizás con la esperanza un día de ser documentados, quizás con la esperanza de poder alcanzar sus metas y objetivos, están determinados, qué sé yo, en poder hacer su casita allá en Guatemala, están determinados en poder adquirir, qué sé yo, algo, ayudar a sus padres, pero ustedes están determinados por estar aquí, y aquí están. ¿Eso se llama? Determinación. Lo he deseado, lo he anhelado, y pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo sigo adelante. Me llama la atención entonces esta palabra, porque estoy hablando de algo material. Cada uno que nos proponemos una meta en esta vida, tenemos que tener determinación para poder alcanzarla. Las personas que no tienen determinación son aquellas personas que se quedan en el desierto y teniendo quizá la oportunidad de seguir peleando, no lo hacen. Las personas sin determinación es que a la primera de juego fracasan y ahí se quedan en el fracaso. Las personas no determinadas son aquellas que no logran llegar a alcanzar sus objetivos porque no tienen la suficiente capacidad, la suficiente fe, la suficiente fuerza, la suficiente meta para poder llegar a aquello. Yo estoy seguro que todos los hombres son capaces de alcanzar sus propias metas. ¿De acuerdo a su qué? Lo he determinado, y así es. Hay dificultades en la vida, y ahora trato de trasladar ese ejemplo de ustedes. Es un ejemplo que yo creo que más vivo no se los puedo presentar. Lo han sufrido ahí en el desierto, ¿no? A ver cuántos pasaron el desierto acá. Sin miedo, hermano. ¿Cuántos atravesaron el río? Oh. ¿Cuántos estuvieron en un furgón? ¿Cuántos los metieron a la cámara fría? Ay, ay, también. ¿Y qué hacen aquí? ¿Cuál es la razón? ¿Tenían una? Yo voy al norte. Y voy al norte, porque voy al norte, porque quiero esto, porque quiero lo otro. Aquí están. La determinación. Los hombres que tienen determinación en su vida van a alcanzar metas. Los fracasados son aquellos que dicen, lo voy a hacer y nunca lo hacen. No, hombre, muy caro. No, hombre, es que, bueno. Y caen en una negligencia y en una apatía. Recuerdo una anécdota de un hombre que estaba acostado así debajo de un manzano, y eran unas manzanas rojas ustedes. Y el hombre se le queda viendo a la manzana, ¡ah, si tan solo tuviera una manzana!, dice, ¿verdad? Y de repente, algo pasó, no sé si un pájaro, no sé qué pasó, pero la manzana cayó sobre su pecho, y se le queda viendo a un lado, ¿verdad? Y tener que pelarla, dice, ¿verdad? Tragedia, ¿verdad? Gente que no tiene determinación, que no tiene metas, que es incapaz de soportar cualquier adversidad, le voy a decir que estas personas no van a heredar el reino de los cielos. Simplemente no lo van a heredar. No tienen proyección, no tienen determinación. No están ubicados en qué quieren. Un día están en una iglesia, otro día están en otra iglesia. Se cambian de pastor porque esté muy feíto. Se van a otra iglesia que esté muy gritón. Se van a otra iglesia y es que esté, bueno, cualquier cosa. No hay determinación. La meta no es el pastor. La meta no son los diáconos. La meta es llegar a la eternidad con Dios. Acá quiero que veamos entonces la determinación que tenía el apóstol Pablo para poder alcanzar sus metas, de metas, de metas, de metas. Y veamos acá en este pasaje entonces, estoy leyendo Romanos capítulo 8, y leo versículo 31, y leo desde el 30, es un pasaje muy hermoso. Y a los que predestinó, ¿qué dice? Y a los que llamó, Y a los que justificó, ¿y quiénes son esos? That's mine. Soy yo, ¿sí? ¿Y tú? ¿Lo crees o no? ¿Qué le daba la seguridad al apóstol Pablo para arrancar y seguir adelante y llegar a la meta? Tenía una determinación porque tenía una convicción. Yo sé. Un día, Job, agobiado por tantas circunstancias adversas en su vida, sin embargo, hermano, dice, yo sé en quién he creído. Y sé que aún muerta está mi carne, con estos ojos yo he de ver. ¿Qué es eso? Convicción. La convicción me lleva precisamente a una determinación. ¿Me explico, no? Y estoy seguro, entonces el apóstol Pablo está seguro de que hay una, Dios ya lo predestinó, ya lo justificó, ya lo preparó. ¿Estás seguro que es en el plan de Dios? Yo quiero que esta noche tú logres entender que estás en el plan de Dios. Yo creo que estoy en el plan de Dios, sí, y solo sí. No hay otra alternativa. Porque Dios me escogió. Porque Dios me predestinó. Esta convicción la debe tener todo hijo de Dios. Cuando no hay una convicción, ¿y qué tal si no soy hijo de Dios? Es que el pastor me hizo mala cara y entonces tal vez no soy hijo de Dios. La convicción es personal. La convicción te la debe haber el Espíritu Santo que está dentro de ti. Cuando tú estás seguro a través de la obra del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, y el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Él. Hay una seguridad acá por esta circunstancia que se está dando acá. Muestra el apóstol Pablo. Entonces dice, ¿qué diremos esto a esto? Leo el 31. Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? Esa debe ser una ¿qué? ¿Una qué? Hablé de convicciones y hablé de determinaciones. ¿Qué sería esto entonces? Una convicción, ¿o no? ¿Qué diremos si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Esa es una convicción. Yo tengo que estar seguro de que Dios es más poderoso que Satanás. Yo tengo que estar seguro que Dios es superior a cualquier adversidad. Esa debe ser mi convicción. Ahora, esa convicción fortalece mi determinación. ¿Me explico, hermanos? Si no hay convicción, no puede haber determinación. Porque no hay una meta definida, no hay una base, no hay ningún fundamento. Dice aquí entonces, el que no escatimó a su propio hijo, ¿quién cree eso? ¿Lo crees? ¿Qué dice? Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿qué dice? Aleluya. ¿Tú estás convencido de eso? Entonces, ¿cómo se llama eso? Convicción. Estamos seguros, entonces, en el orden de idea que tenemos, estamos hablando de que Dios nos escogió, nos justificó, yo estoy convencido de ello. Luego, ahora estoy convencido también que Dios dio a su Hijo Jesucristo, y que si dio a su Hijo Jesucristo, pues Él me va a dar todo lo que necesito. Y me va a llevar al final de esta meta. Y esta debe ser mi convicción. Acá estamos hablando de convicciones. Y dice, el que no es, entregó a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, que es el que justifica? No le tengas miedo a nada ni a nadie. La convicción de que tú eres un escogido de Dios, la convicción que tú has creído en la verdad de Jesucristo como la única alternativa de tu salvación, la convicción que el trabajo de Dios es perfecto, la convicción que el que inició la buena obra en ti, Él la perfeccionará y la llevará hasta el día de Jesucristo. ¿Eso qué es? ¿Cómo vamos con ese examen? ¿Cómo van las convicciones? ¿Llevamos todas aprobadas? Veamos entonces. El apóstol Pablo está convencido de esto. Nadie me va a acusar, nadie va a decir nada. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Eso qué se llama entonces? Convicción. Estamos en convicción. Ahora vamos entonces al punto. Para que haya, habiendo convicción, estando yo convencido de esto, entonces yo tengo, ¿qué? Determinación. Ahora viene precisamente la determinación. El apóstol Pablo con esta base, yo creo que tú también esta noche con esta base, puedes iniciar una carrera de determinación en tu vida. Para que nada te asuste, para que nada te aparte. Y con esa convicción, el apóstol Pablo entonces dice, ¿quién? Una pregunta. ¿Quién? No separa, ¿quién dice? ¿Nos separará del amor de Cristo? Pregunta. ¿Será que las tribulaciones, hermanos, problemas todos tenemos, pero en Cristo somos más que vencedores? Angustia, todos tenemos momentos difíciles. Persecución, es que Pablo las vivió de continuo. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Será que esas cosas, esos sufrimientos, quitan el poder de la convicción? No, ¿por qué? Porque yo tengo determinación. ¿Me entienden, hermano? Estoy definido. Y si me regresan a Guatemala, yo me regreso al norte. ¿Verdad que sí, hermano? El año pasado, quizás, el año pasado íbamos a perder la vida. El año pasado estábamos allá en el antiguo templo, le vamos a llamar ahora. Y aquí tenía una cortina de tela, y aquí estaba la calle, y atrás sonaba pa, 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 pa. Y un carro corría de aquí para allá. Me corrió una gota fría de aquí hasta la cola. ¿Pero y por qué estamos aquí otra vez? Porque tenemos que... Estamos. Dios nos envió aquí, aquí estamos. El apóstol Pablo, luego de la misión que tuvo allá precisamente en la iglesia de Listra, en la ciudad de Listra, ¿qué pasó? Los mataron, lo apedrearon. ¿Y qué? Y se murió. Porque el apóstol Pablo ahí murió. Y lo dieron por muerto. Pero yo no sé cuánto, no dice la palabra cuánto tiempo. Solo se fue a echar uno a sus liencecitos de vinagre, porque lo sacaron muerto los hermanos. Oraron por él, lloraron por él, lo cuidaron un poquito, y veo qué dice el apóstol Pablo. Ahí va de nuevo otra vez, hermano. ¿Por qué? Porque tenía que... Estaba determinado. Y entonces acá llega a un extremo en el cual dice, como está escrito... que dice, por causa de ti, somos muertos, que dice, ay hermano, es que tuve un problema, y ya saliendo de este, y voy a otro problema, y cabal voy saliendo de este, y hoy cuando más estoy buscando de Dios, aleluya. ¿Qué podemos hacer? Es el camino. Pero yo sigo con determinación. Lo consigo aunque me cueste. Lo consigo aunque me duela. Aunque sea arrastras, pero voy a llegar. No importa cómo llegue. Quiero morir con las botas puestas. Aunque ya no pueda caminar, pero con las botas puestas. Eso es determinación. ¿Me entienden, hermanos? Esto es importante que lo entendamos, porque puede ser una autoevaluación. Siempre que estemos buscando de Dios, el diablo se va a poner activo, chispudo, para destruirnos. va a tratar de destruir nuestras convicciones, va a tratar de destruir nuestra mente, va a tratar de torcer la verdad, va a tratar de hacer cualquier cosa, se van a levantar contra ti, como no tienes idea, pero tú tienes que tener convicción y determinación. Veamos aquí entonces, esto es bien hermoso, somos contados por oveja de matadero, ¿qué quiere decir eso? O sea que ya te lleva corto el jefe, gloria a Dios. Ya te salió un problema en la escuela, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, bienaventurados los que por mi causa sean, ¿qué dice? Vituperados, porque dice, de ellos es el reino de los cielos. Parece como que entonces nosotros fuéramos como meros masoquistas, ¿verdad, hermano? No, si yo no quiero sufrir, pues, ¿acaso estoy loco? ¿Acaso soy retrasado mental? Lo que pasa es que mi convicción me lleva a una determinación. Y estoy seguro que si cobardemente dejo este camino, ahí me van a traer, me va a ir peor todavía. Porque el diablo me va a agarrar allá afuera. Ah, papayito, con que me dejaste un tiempo, aquí te voy a somatar. Y ahí me espera afuera, ¿me entiende? Yo estoy determinado y debo mantener esa determinación en este camino para la gloria de Dios y para beneficio de mi alma y para alcanzar una meta. Porque de acuerdo a mi determinación voy a afectar también mi entorno. A veces cuando el cabeza de casa no tiene convicciones, ahí vemos una esposa toda floja, unos hijos todos aguados. No soportan absolutamente nada. Pero cuando la cabeza está firme, con convicciones y determinaciones, vamos adelante. Cristo ya venció. Veamos entonces cómo lo expresa. Dice, somos contados como ovejas de matadero. Cualquier rato vamos a morir también. Ahí estamos, hermano. Porque ni modo. Antes, en estas cosas, ¿qué dice? ¿Somos qué dice? Por aquel que dice que nos amó. ¿Tú crees que Dios te amó? Ay, hermano, es que yo siento que Dios no me quiere. Ay, es que mi papito no me quiere, mi mamita no me quiere. Ey, ¿qué te está pasando? Nadie te quiere, pobre víctima. No nos hagamos la víctima. Tengamos convicciones. Sepamos cuál fue la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y acá amparémonos en estas palabras. Cuando dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, ¿qué quiere decir eso de estoy seguro? Convicción. ¿Cuántos tienen convicciones aquí, hermano? Si tienes convicción, tienes que tener determinación. ¿Y cuál es la determinación? Vuelve otra vez a otra serie de aspectos más crueles todavía. Hizo acá arriba alusión a ciertas cosas, está hablando de tribulaciones, de angustia, de persecución, de hambre. Esto es como que un poquitito nada más. Ahora, aquí está diciendo el apóstol Pablo, hay cosas más fuertes que también te van a suceder y que tampoco te deben de apartar. Y esto es importante. Dice aquí entonces, versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni, ¿qué dice? Ah, hermano. Piel por piel. ¿Qué dijo el diablo? Todo al hombre por su vida. Acá se trata de aún pensar que podemos morir. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Ya vieron que esto es más fuerte todavía que lo que había dicho antes. Ya no es hambre ni persecución. Está hablando de vida o de muerte. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen aleluya, hermano? Sí. Gloria a Dios. ¿Qué tenía entonces? ¿Qué características está mencionando aquí el apóstol Pablo? Uno, convicción. Y dos, está definido. No hay nadie que lo eche para atrás. Aunque se te ponga una pistola enfrente, no te echas para atrás. Ahí estamos, ahí seguimos. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y sé que después de la muerte, con estos ojos yo voy al Señor. Maravilloso, hermanos. Esta visión la tienen los hombres que en su momento van a llegar al cielo. Estos son los hombres y mujeres que van a llegar al cielo. Los que tienen convicción y determinación. Pero aquí hay gente de doblado ánimo. ¿Será que de verdad Jesús ya perdonó mis pecados? ¡Ey! ¿Por qué no estás seguro que Dios perdonó tus pecados? Porque no has leído la palabra y no tienes convicción. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Mas el que lo encubre no prosperará. Abre tu boca, abre tu corazón, confiesa tu pecado delante de Dios. Y la palabra dice que te va a hacer libre. ¿Qué más quieres? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo dice la palabra. Tienes que tener convicción de ello. ¿Qué más quieres? Que un día que el Señor dijo, voy a preparar lugar para vosotros, que ahí que donde yo estoy, también vosotros está. ¿Lo crees? Esa es convicción. Ahora vas a tener determinación para alcanzar el objetivo. Al hablar entonces de determinación, estamos tratando de hablar que yo ahora le pongo todo el empeño para poder alcanzar las metas que me propongo. Me voy a dedicar todo mi tiempo, toda mi vida, todo mi esfuerzo para llegar a tener aquello. Hay gente que es fracasada en el mundo y no tiene nada porque no tienen determinación. No tienen metas. Y si no consiguen cosas materiales que están viendo, ¿cómo van a pelear por cosas espirituales que no se ven? Por eso, hermano, de verdad, qué importante es que nosotros podamos entender el verdadero mensaje de Jesucristo para poder tener convicción. El hombre que tiene convicción logra determinación y llega a la meta. Hay distractores, por supuesto, en esta vida. Sin embargo, cuando uno tiene la meta clara, y eso me recuerda a David. David era chiquitío, hermano, era pilistío. No creo que cuando hablamos dice el gran rey David. Era pequeñito, hermano. Yo creo que era como de mi tamaño. Y era joven. Estamos hablando de un muchacho, quizás 17 años. Pero dijo, este no puede estar asustando. Estos hombres, estos enemigos no pueden estar acusando al pueblo y destruyéndolo. Tengo una determinación en mi corazón. ¿Y cuál era? Yo mato a ese gigante, dijo. ¡Ala, pero está grandotote! No, pero yo lo voy a matar. ¿Eso qué se llama entonces? Pero antes de la determinación de hacerlo, ¿qué tuvo que tener? ¿Y cuál era la convicción? Que Dios estaba con él. ¿Me explico, hermano? Con esa convicción, dice, yo voy. Y le ponen una gran armadura a David que no podía cargar con ella. La arrastraba y una espada que no... No, hombre, si lo que yo sé usar es una onda. Un arma quizás que no es un arma de guerra, pero yo sé que con Dios soy más que vencedor. Eso es convicción. Con la convicción que Dios estaba con él, se enfrenta al gigante Goliat. Y tiene una determinación, lo voy a destruir, lo voy a matar. Tenía 5 piedras, pero era tan grande la convicción que Dios estaba con él, y tan fuerte la determinación, una piedra fue suficiente. Esto es maravilloso, coge su onda, pero me llama la atención cómo dijo David antes de lanzar la piedra. En el nombre de Jehová de los ejércitos, te vas a morir, por muy grandotote que seas. Y coge su onda y una piedra fue suficiente. Obstáculos vamos a tener, gigantes vamos a tener, tomemos nuestra onda y tiremos la piedra en el nombre del Señor. Hermanos, qué importante es todo esto. Veamos entonces esos valientes que surcaron entonces el desierto, estos mis amigos ilegales que están acá, si así como atravesaron el desierto, creyeran en su salvación, harían proezas. Aquí habrían muchos Davides y Goliat estuviera en el suelo y con la espada le hubieras quitado la cabeza a Goliat. Vencimos muchos obstáculos y el obstáculo espiritual no lo vencemos. ¿Qué importante es esto? Cuando nos acomplejamos, Elías, un siervo de Dios, Dios pone en su corazón matar aquel lote de sacerdotes y les quita la cabeza. ¿Y qué pasó? Todo bien, pero al rato estaba preocupado. Muchas veces nosotros, si no mantenemos la convicción y la determinación, podemos entrar en grandes conflictos. Una mujercita fue suficiente para poder quizás menguar la convicción que tenía nuestro hermano Elías. Veamos entonces que la vida en Cristo no es fácil. Y por eso necesito más que nunca convicción y determinación. ¿Me entienden, hermanos? Veamos aquí en el libro de San Mateo, capítulo 11. Dice así, aquí da una instrucción. Mateo capítulo 11, cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar, a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Veamos que acá habían convicciones en un momento dado, pero ahora estaba fallando algo. La duda a través de la prueba. ¿En dónde estaba Juan el Bautista? ¿En la cárcel? ¿En la cama? ¿En la enfermedad? ¿En la prueba? ¿En la escasez? ¿En las deudas? Entra la duda. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que de verdad soy un escogido de Dios? Y esa fue la mentalidad de Juan el Bautista. ¿Será que de verdad es Jesús el que está ahí? A veces dudamos, nuestras convicciones tambalean. Y es donde necesitamos afianzar nuestras convicciones. Veamos acá entonces la duda de Juan el Bautista. Ahora, respondiendo Jesús, le dijo, porque llegaron aquellos discípulos de Juan el Bautista y le preguntaron cómo estaba la cosa, si realmente era él el que habían de esperar. Respondió Jesús, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Lo voy a trasladar al siglo XXI, noviembre, ¿cuánto es hoy? 14 de noviembre. ¿Has visto sanidades? ¿Has visto comida en tu mesa todos los días? ¿Has visto resolver problemas que no tenían solución en tu vida? ¿Has logrado traspasar la barrera de la incredulidad para estar aquí hoy? Eso es lo que está demostrando Jesús. Díganle, yo les digo esta noche, ¿han estado endeudados alguna vez? No. Todavía van a decir... Hay quienes de ustedes se endeudaron para venir acá. 100,000 quetzales, 200,000 quetzales. Creían que no salían. Quizás se los extorsionaron allá en el desierto, en México. Pero ¿cuál es el milagro? Aquí están. Los ciegos, ¿cómo dice? Ven. ¿Y qué más? Aleluya. Aquí estamos. Eso debe formar en ti lo que ¿qué pretendía Jesús que entendiera Juan el Bautista? Que tuviera convicciones, porque Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Amén. Y dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Si tú de verdad sientes que esta es la verdad, si tú de corazón sabes que el tropiezo eres tú mismo, pero no es la palabra la que es tropiezo, sino que es tu mente quizás, eres bienaventurado. El día que se rompe ese bloqueo de tu mente, Cristo está ahí, listo, para ayudarte. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir, Juan, a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, como quien dice, Juan el Bautista estaba ahí, mal vestido, mal comido, y etcétera. Pero no es importante eso, es el mensaje lo que importa. Cuando hablamos de esto, está hablando de algo tan importante, y quiero tal vez establecer cuál fue el principal ministerio de Juan el Bautista, anunciar el reino de los cielos. Y aquí vamos a ir llegando a la determinación que tenemos que tener nosotros para el reino de los cielos. Veamos acá, cuando Juan el Bautista, ¿qué fue lo que anunció Juan el Bautista? ¿Arrepentidos? ¿Convertidos por qué? Porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Aleluya, veamos eso entonces. El anuncio de Juan el Bautista es que el reino de los cielos se acercaba. ¿Y quién es el que se acercaba? Pues Jesucristo, que era realmente la manifestación del reino de Dios aquí en los cielos. Un reino dentro de otro reino. Veamos entonces que cuando vino el Evangelio, ¿qué se produjo? Porque aquí Juan el Bautista está teniendo serios problemas. Está preso y le van a quitar la cabeza. El pueblo de Israel estaba en serios problemas. Roma era violento, abusivo con el pueblo de Israel. Los tenía subyugados. Los tenía destruidos. Ahora viene el reino de los cielos, se acerca. Pero el reino de los cielos empieza a sufrir violencia. Cada vez que tú buscas a Dios y te acercas al reino de los cielos, va a haber violencia. Va a haber violencia. Tus maestros se te rebelan. Tus jefes se te voltean, tus compañeros te calumnian. Juan el Bautista estaba trayendo un mensaje de verdad y ahora le iban a quitar la cabeza. Por eso acá es interesante en el versículo 12, desde los días, ¿qué dice? Versículo 12, de Juan el Bautista hasta ahora, ¿qué dice? El reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia. Ahora va el punto. Tenemos que entender que estamos dentro de un reino, dentro de otro reino. Y cada uno de ustedes que busque verdaderamente entrar en ese reino va a ser atacado por Satanás. Quizás te vayan a querer quitar la cabeza. Algo va a pasar. La violencia se dio desde el día de Juan el Bautista. Ahí vemos a un inocente que por decirle la verdad al rey, al monarca, le iban a quitar la cabeza. Le tendieron una trampa y le quitaron la cabeza. Sufre violencia. Ahora, como este reino no es el reino de este mundo, porque el reino de este mundo es el que luce ropas maravillosas, Juan el Bautista era sin nada, pero traía un mensaje. ¿Qué estaban atacando entonces? El mensaje. ¿Qué estaban atacando entonces? El reino. Cuando habla de la violencia que se está dando precisamente, está hablando que cuando tú te conviertes a Cristo, cuando tú tratas de empezar a tener convicciones, vas a tener problemas. Alguien te va a tratar de destruir. Ahora, ¿qué dice ahí? ¿Y solo? ¿Los valientes? Ahora, ¿quiénes son los valientes? Los discípulos mismos malinterpretaron eso de violencia. ¿Y saben qué dijeron? Bueno, Jesús es nuestro caudillo. Había un grupo de celotes, se llamaba, era un grupo revolucionario, un grupo guerrillero de la época, que quería destruir al gobierno de Roma. Ahora viene y dice, me encontré aquí con Jesús y este nos va a sacar de problemas. Y querían votar por Jesucristo. Querían levantarle un movimiento político revolucionario. ¿Y qué les dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Están equivocados, señores. Mi reino es diferente. Entonces, ¿por qué dice que en el reino de los cielos se hace violencia? ¿Cuál es la violencia que está hablando aquí la palabra? La perseverancia contra el mal. La perseverancia para salir de este mundo y seguir a la eternidad. Al hablar de violencia, estamos hablando de algo sobrenatural en el cual yo voy a empezar a resistir el sistema. Porque el sistema es el que está peleando contra nosotros, ¿o no? Ahí en la escuela, los sistemas educativos están peleando, inculcan a tus niños, y eso es agresión y eso es violencia. Ahora, ¿cómo vas a ser tú valiente? ¿Vas a resistir a esto? Vas a decir, momento, hijo, esto no es lo que Dios quiere. Te van a llamar quizás a un juzgado. Te van a llamar quizás a algún lugar, pero tienes que ir con esa determinación. Yo sé en quién he creído. Yo sigo adelante y vamos a hacer violencia. Violencia es resistir al sistema, resistir a lo que el mundo ha establecido. Entregar nuestras vidas a este nuevo reino, el cual no es violento como tal, sino que la violencia es la resistencia pacífica al sistema. ¿Me explico? Resistencia a las modas, resistencia a los sistemas económicos, sociales, culturales, resistencia a las corrientes del mundo, a las tendencias que el mundo impone. Eso es violencia. Esa es la violencia de Cristo. ¿Cuál fue la violencia del Señor Jesús? El que te pega una mejilla, ¿qué dice? Esa es la violencia de Jesús. ¡Aleluya! Esa es la violencia. Pero para eso, ¿para qué se necesita entonces? Ser valiente. Los valientes, entonces, ¿qué dice? Arrebatarán el reino de los cielos. Valentía es entonces, te pega una mejilla, da la otra. Eso es valentía. Aguantarte tú mismo, resistir al sistema en pacificación. Nosotros somos pacificadores. El ministerio de Jesucristo fue un ministerio de paz. Por eso Él dijo, la paz os dejo, y mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sigamos adelante resistiendo al sistema. No le tengamos miedo a nada ni nadie, pero para eso necesitamos, uno, convicción, y dos, determinación. De lo contrario, empezamos a flaquear en muchas cosas. ¿Cómo podemos, o cuál es la reacción que tenemos entonces los que estamos escuchando la palabra? Venimos a la iglesia, y muchos de la iglesia vienen únicamente como espectadores. Echar un ojo, ¿cómo está la cosa ahí, ¿no? A ver, ¿qué hablan ellos? Esos son espectadores. Esos espectadores están ahí atentos a, qué sé yo, tal vez ni empujan ni jalan, pero son espectadores. Nada más echan un ojo, ver cómo está la cosa. Otros llegan y son admiradores de la palabra.
¡Hala, qué tremendo! Ese mensaje que está predicando, esa es la verdad. ¡Y qué bueno, qué alegre! Tal vez algún día yo voy a estar ahí.
Esos son los admiradores de la palabra. Pero los admiradores de la palabra no se fincan metas. No tienen determinación. Un rato aquí, otro rato allá, pero no tienen determinación, no tienen convicción, no tienen determinación, no tienen ubicación. Y son como nubes, ¿cómo le llama la palabra? Nubes erráticas. Como aquellas estrellas fugaces. Aparecen un día, desaparecen otro día. Qué bonito, qué alegre, me gustaría, pero nunca toman decisiones. Esos son los admiradores. Sin embargo, hay otros que poco les importa. Oyeron la palabra y dicen, ah, esos son locos, ¿verdad? Y ahí estamos. Esos ya están definidos. Esta noche me interesa ubicar a los admiradores de la palabra. Ojalá que pudiéramos establecer en nuestro corazón convicciones y determinación para salir de ser admiradores y hacedores. Porque son los hacedores de la palabra los que van a alcanzar la salvación, la vida eterna. La palabra está llena de muchos ejemplos maravillosos, los cuales, hermanos, nos tienen que ubicar dentro de esto. Acá, precisamente, tenemos que entender que el Señor Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una convicción para nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, sabemos que vamos a venir a la iglesia y vamos a tener problemas. Pero la determinación que tú tengas va a hacer que saltemos un problema, saltemos una dificultad, avancemos a la eternidad, avancemos a la vida eterna, sin importar circunstancias adversas en nuestra vida. Un día se acercó un joven al Señor Jesús, y este era un admirador de Jesús. Un Nicodemo se acercó a Jesús y era otro admirador de Jesús.
Señor, tú sabes, qué alegre, qué bueno.
Y bueno, este Nicodemo llegó de noche para que no lo identificaran. Sabía mucho, tenía mucho conocimiento, era un admirador de Jesús, pero no siguió a Jesús. El joven rico, alguien que se acercó con, qué sé yo, admirando a Jesús, oyó la palabra, fue un oidor al inicio, luego tenía más que una curiosidad, quería establecer una relación con Jesús, pero luego llegó la prueba, y la prueba lo definió. ¿Cuál fue la prueba para el joven rico? El muchacho tenía palabra en su cabeza. Se sabía el Pentateuco, se sabía la ley de Moisés, desde que era niño, y la cumplía, pero habían tesoros en él que no podía soltar.
Es que, hermano, fíjense que tengo que trabajar duro, tengo que trabajar 3 turnos.
Yo conozco familias en la iglesia, en Guatemala, que tienen el sueldo mínimo. El dominio en Guatemala son como 3.000 y algo, 3.200 quetzales. Estamos hablando de ¿cuántos dólares? ¿Cómo qué? $300, digamos. Y ese es su sueldo mensual. Y ahí viven él, su mujer, 3 hijos y el chucho. A veces nos afanamos. Y dice la palabra, ¿de qué sirve que el hombre cosechare todo el mundo si pierde su alma? Hay una palabra muy hermosa, y con eso vamos a terminar porque el tiempo pasa siempre rápido. Mateo 13:3. Veamos aquí, hermanos, este es algo muy hermoso. 13:1, vamos a ver. Aquel día, el 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Mateo 13:1. Y les dijo, versículo 3, muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué se siembra? La semilla. ¿Qué se siembra? La palabra, ¿sí? Lo que estamos predicando, lo que estamos hablando, lo que Jesús habló, lo que la palabra dice. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó, dice, junto al camino. ¿Estos son quiénes son estos? Los oidores. Aquellos que llegan y que pues están ahí como admiradores, quizás, o tal vez ni admiradores, sino espectadores. Y vinieron las aves y se lo comieron. Ahora no, cuidado, a esa iglesia usted. Ahí es una secta donde está yendo. Cuando uno empieza a hablar la palabra de Dios como debe ser, nos acusan de secta. Hermanos, mil veces nos han acusado que somos una secta. Porque no nos alineamos al mundo, no nos alineamos a las religiones, porque no nos alineamos a ningún concepto teológico dictado por hombres. Somos celosos de la palabra. Y por eso nos llaman secta.
No vaya ahí usted, porque cuidado usted.
Estos entonces dice, ¿qué pasó? Vinieron las aves y se los comieron. Parte cayó en pedregales. Estos son admiradores.
¡Hala, qué bonito! ¡Qué hermoso!
Donde no había mucha tierra y brotó pronto. Y quizás venimos 12 veces a la iglesia, empezamos a tener quizás algún contacto. Y dice, de pronto que no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol. ¿Qué significa que el sol? La luz de la palabra.
¡Hala usted! Es que en esa iglesia hablan muy duro.
Esa es la luz. La luz evidencia el pecado. Evidencia la cosa mala. Y entonces, mejor me apago. No, mejor me voy de aquí, porque aquí la cosa está seria. Y dice, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Esa superficialidad religiosa que vive el mundo. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron. ¿Y qué pasó? Cuando la influencia del mundo empieza a tomar ocasión en nuestra vida, la misma familia nos desanima, y nos desubica, y nos dice, no hombre, qué sé yo, nos ahogan. Pero parte cayó en buena tierra, y estos son los hombres y mujeres que tienen convicción y determinación. ¿Me explico, hermano? Y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? El que tenga oídos para oír, que oiga. La palabra es la luz. El evangelio es la luz. Y la luz evidencia en las tinieblas. Cuando la palabra empieza a revelar lo que está dentro del corazón, muchos huyen de la luz. El mal huye de la luz. Cuando nosotros vemos estas reacciones, nos damos cuenta que el que es de la luz, dice la palabra, ¿cómo dice? Viene a la luz. ¿Para qué dice? Para que sus obras sean vistas. Y aquí vienes y dice, yo soy esto, yo soy el otro. Yo quiero cambiar, yo anhelo cambiar, aquí estoy para que me digan la verdad, no para que digan mentiras de mí. El apóstol Pablo se encuentra en un problema bien serio, porque el apóstol Pablo tenía una enfermedad en sus ojos, y tenía serios problemas, al extremo que Timoteo y el mismo Lucas tuvo que escribir algunas de las cartas que están publicadas del apóstol Pablo. Pero de repente el apóstol Pablo, ya que había fundado muchas iglesias, tuvo que empezar a decirles a los hermanos la verdad en base a la palabra. Y entonces aquellos hermanos se empezaron a molestar con Pablo. Y Pablo tiene que expresarse de esta manera. Antes, cuando empezamos, cuando la emoción estaba, estoy parafraseando, ustedes hubieran dado sus ojos por mí, ¡qué alegría, qué felicidad! Ahora resulta que vengo a decirle la verdad. Y ahora me odian por causa de la verdad. Cuando el verdadero evangelio llega a nuestra vida, algo sucede, alguna reacción sucede en la vida de alguien. El que es de la luz está agradecido, está compungido, viene a la luz, logra ser libre, y el que no tiene convicciones simplemente no va a soportar esta palabra. El apóstol Pedro, en su oportunidad, recibió una palabra del Señor, esta palabra de parte de Jesús. Y Pedro estaba afligido. Y le dice, Señor, le dice, dura es esta palabra, le dice. ¿Quién la puede vivir? Y le dice el Señor, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. En otra oportunidad, el mismo apóstol Pedro, Señor, yo no puedo vivir esta palabra, es tan dura. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Quieres irte, Pedro? Le dijo, eres libre. Vino la reflexión del Espíritu Santo a un hijo de un escogido de Dios, vino a Pedro, y le dice, Señor, le dice, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando uno se encuentra con la verdad, cuando uno se encuentra con la verdad de las verdades y es un hijo de Dios y está convencido de aquello, logra una determinación en su vida. Cueste lo que cueste, yo voy a caminar. Me guste o no me guste, este es el camino correcto. Sé que me va a doler, sé que voy a sufrir, pero sigo adelante. Amén.